Gandhar. No, a veces pongo Arganda porque lo de Ar suena como que te da cosa. Ya está grabando. Venga, nos ponemos entonces a partir del último día. ¿Os acordáis de dónde estábamos? No, claro, a ti te había pillado dormida ya, que es lo que tiene la parte final de la clase. Acordaos que el último día lo que vimos fue esto. El último día, perdona, ¿dónde podemos ver qué día vamos los que nos pusimos preferencia de día? No lo podéis ver en ningún lado. Todos venís el segundo día menos aquellos cuyo nombre empieza por A. Y tú, el tuyo empieza por E. No sé cuál es, pero empieza por E. Sí, era... Gracias, Cintia. Estaba contestando a la de él este y me estaba volviendo un poco loco. Tú no. Tu compañera, la narcoléptica. Ay, ¿de dónde estaba, mujer? Venga, ya. Nos entramos, nos colocamos. Mira, lo último que vimos el otro día fue esto. Fue los sistemas de modulación difusa. Por eso os había comentado yo ahora que cuando te quedas adormilada te bajan estos sistemas de modulación difusa. Para que recordásemos un poquito dónde nos quedamos el otro día. ¿Os acordáis que eran cuatro vías las que teníamos que controlar, que se definían en función del neurotransmisor que utilizaban? Teníamos una vía colinérgica, unas vías histaminérgicas, unas vías monoaminérgicas y unas vías orexinérgicas. ¿Os acordáis un poquito de todo? Y que por lo tanto, bueno, pues esto es lo que vimos y que os dije yo que en general está bien relacionar esa neurotransmisión difusa con el mantenimiento de ciertas propensiones mentales, ¿no? El estado de ánimo, la intención de actividad o el estar más activo, más pasivo, más alegre, menos alegre, todo esto tiene relación con esa modulación difusa. Tener idea que estos cuatro sistemas que estaban conectados unos con otros, acordaos, y que la orexinérgica lo único que nos decían es que activaba a todos nosotros. Era un poco el resumen que hacía. Bueno, entonces el otro día nos quedamos en esto, porque estamos viendo cómo ya los sistemas funcionales es lo que estamos viendo, ¿no? Hemos visto cómo funcionan los sistemas moduladores y ahora lo que nos queda ver son sistemas funcionales en la locorteza y en la neocorteza. Eso es lo que nos queda ver y algunas estructuras de sustancia blanca, que es con lo que acaba el tema. Eso es. Exanta, eso es. Que mira, es que solamente eran tres los que venían la semana que viene para la APP3, APP4, perdón, solamente eran tres los que venían y como había tres en la lista de indecisos que empezaba el nombre por A, me parece recordar que eran, no sé si era Alberto Palacios, es posible. Que me suena ahora mismo, Anantoli, Alberto Palacios y Andrea Papacristos. Si me acuerdo de esto, ya alucino. Se te quedan unas tonterías en la cabeza. Hay cosas que se te olvidan y cosas, sin embargo, que se te meten en las meninges ahí. Creo que sí.
Eso ocupa espacio.
¿Eh?
Eso ocupa espacio. Ese recordar estos nombres ocupa espacio.
En el cerebro.
En el
encéfalo.
Es que yo supongo que pasa espacio con otro.
Es verdad, o sea que puedes limpiar el disco, quiero decir, de vez en cuando, ¿no? Hay un poco de limpieza de disco, de tu cerebro va haciéndolo. Fíjate, cada vez que recuerdas, como que se reconectan los. Hay un concepto que estudiaréis en años siguientes que es el de engrama. Engrama es las neuronas que están conectadas, interconectadas en determinado momento. Esa interconexión, esa red de las que están activadas simultáneamente es un engrama. Y parece ser que detrás de los conceptos que tenemos en nuestra mente están esos engramas. Pero esos engramas, por ejemplo, cuando tú vives una situación se genera un engrama, ¿no? Pero ese engrama, cuando tú la vas recordando, va variando ese engrama. Y del engrama inicial que había, al final te vas quedando con un engrama en el que participan muchas menos neuronas de las que participaban al principio. Y hay algunas neuronas, fíjate, hay unas neuronas muy interesantes. Esto es a nivel divulgativo, pero viene bien a todos para lo que os interese. Se descubrieron no hace mucho unas neuronas de concepto. Unas neuronas que las descubrió, fijaos, es famoso, ahora mismo ha venido aquí a trabajar en España, pero Rodrigo Kian Quiroga, se llama, que habló de las neuronas Jennifer Aniston. Se hizo famoso por, bueno, como buen argentino vende muy bien las cosas, y se hizo famoso por ponerle el nombre de Jennifer Aniston a la neurona. Y eran unas neuronas que estaban estudiando en el hipocampo de de unos pacientes que tenían acceso en ese momento al hipocampo, que vieron que se estimulaba esa neurona cuando le presentabas estímulos, le estaban presentando distintos estímulos, ¿no? Un coche o no sé qué, una foto de una persona, tal, y cada vez que salía Jennifer Aniston, esa neurona se activaba en el hipocampo. Y solamente se activaba con Jennifer Aniston. O sea, era Jennifer Aniston montando en moto, ahí está esa neurona. Jennifer Aniston bebiendo, ahí está. Jennifer Aniston en bikini, ahí está. Todo, o sea, que era una neurona que en realidad disparaba el concepto de Jennifer Aniston. La llamaron así y, claro, por ponerla Jennifer Aniston quedó. Pero esa neurona no la tiene todo el mundo. Tiene todo el mundo que tiene el concepto de Jennifer Aniston. Porque luego cada uno tiene... Pero lo importante era que eran neuronas de concepto. ¿De acuerdo? Que, por lo tanto, esa neurona ha fusionado ya muchas anteriores conexiones que antes dependían de muchas neuronas conectadas en la actividad de esa neurona. De manera que, fijaos que lo que te comentaba, lo que comenta, la conclusión que se extrae de esto es que tu cerebro reduce el conocimiento detallado por un conocimiento conceptual en determinado, para poder recordarlo y para poder realizar la comprensión. Este hombre te hablaba de, como buen argentino, además, versado, pues hablaba de un cuento, hay por ahí un montón, ponéis Jennifer Aniston, neurona Jennifer Aniston, y te saldrá en YouTube, tendrás a Kian Quiroga hablando de ello, etcétera, etcétera. Es un tío majo y que habla en castellano, ¿no? Porque es argentino, se entiende perfectamente. Entonces él comentaba un cuento de Borges en el que hablaba de Funes el Memorioso y cómo Funes el Memorioso tiene una vida imposible porque se acuerda de todo, y acordarte de todo es no poder acordarte luego de nada, bueno, no extraes nada, te fijas en todos los detalles y entonces al no perder información de ninguno de los detalles te pierdes la información del concepto, ¿entiendes? Es como que los árboles no te permiten ver el bosque, y descubrió que realmente esa absorción de concepto, fíjate, luego ha habido muchos estudios últimamente que han visto cómo esos engramas se van variando, y cuando tú rememoras, cuando afianzas el recuerdo, lo consolidas durmiendo, y estas cosas se van reduciendo, y son muy importantes en esas formaciones, en esa remodelación de los engramas, la actividad de neuronas inhibitorias, de neuronas GABAérgicas que dejan de que se activen determinadas historias para poder tener esa integración de conceptos.
La neurona de Jennifer. Parece que solo tiene una,
¿no? No, no es de, es la neurona Jennifer Aniston, que se llama así. Bueno, pero eso es porque los periodistas, pues ya te cuento cómo te lo llaman. Pues. Eso es, le falta la neurona del D, le sobra la neurona del D. Fijaos que a veces tener más no es mejor. Es que esto a veces cuesta comprenderlo, pero es así, en neurología y en biología. Hay que tener lo que hay que tener. Tener más genera problemas. Fijaos con lo que es tener un cromosoma de más, ¿no? Pues entonces sabemos el concepto de tener uno de menos también genera problemas. Hay que tener lo que hay que tener. Quedémonos con esa idea. Tú pusiste 16 de abril, pues entonces vendrás el 16 de abril, la semana que viene, y tú eres, y Medina, pues aquí estarás en esta lista del 16 de abril. Perfecto. Venís la semana que viene, los que venís la semana que viene y los que no venís. La siguiente son todos los que se apuntaron para el 23 de abril, más los que estaban indecisos, menos, como os digo, los tres que había dicho que empezaban por A, donde tengo en los indecisos, sin referencia aquí. Ana Antolí, sí, Alberto Palacios y Andrea Bajacristos, exacto. Fíjate, ahí está, ocupando sitio en mi hipocampo. Quiero decir que tu cerebro se... Lo que es maravilloso es que tu cerebro se está... las neuronas son células dinámicas que están continuamente remodelando la actividad de sus conexiones. Quedaos con esa idea, ¿no? Entonces, realmente nosotros, cada individuo es un propio escultor de su cerebro. Por esas interacciones nacemos con un patrón de base similar, pero tu cerebro ya no es igual que el mío, ni igual que el de un pianista. O sea, tenemos elementos comunes, pero que al final, y eso es lo que hace que ante una misma situación, pues a ti se te active la amígdala o a mí no, se te activen determinadas, te suponga determinados determinadas respuestas emocionales, establezcas determinados patrones conductuales de respuesta, y yo no. Y eso está detrás de que al final construimos el cerebro y lo vamos remodelando. Pero fíjate que esa base de esa plasticidad neuronal también es lo que da sentido o es la base física en la que se basa el éxito de la terapia. La terapia, si tú no fueses capaz de cambiar esas conexiones de tu mente y generar nuevos engramas, y aquellos engramas que dan lugar a patologías se remodelen, pues no tendría posibilidad de que hubiese un efecto real en la terapia, ¿no? O sea, que la base de la terapia es que realmente esas conexiones neuronales que están detrás, aunque cerebro y mente no es lo mismo, sí que es necesario el cerebro para que la función emergentemente salga, ¿no? Entonces es... No sé si me entendéis. Yo creo que sí, ¿no? Que sí. Cuando vuelves a poner y empieza, y tu cabeza, cuando empezáis a estudiar a determinado nivel, tu cabeza está experimentando en este proceso que estáis haciendo de meteros a estudiar una carrera. Esto es lo que hace, lo fundamental es vuestra transformación personal, que vais a acceder a otro nivel de conocimiento, ¿no? De lo que muchas veces no seréis conscientes en el momento, y a veces os creeréis que sabéis mucho más de lo que sabéis, y luego, porque ese es un proceso también que está súper estudiado, ¿no? Como cuando uno empieza a aprender una materia, rápidamente parece que todo se controla, y cuando uno lo domina, cuando está acabando, tienes la sensación contraria, como que no sé nada. Y no es cierto ni lo uno ni lo otro. No sabes más de lo que sabías, pero no lo sabes todo. Y lo que pasa es que cada vez eres más consciente de todo lo que no sabes. Cuanto más sabes, sabes más lo que no sabes. Y eso genera en algunos, nos genera determinada ansiedad, ¿no? ¿Cómo puede ser que no sepa esto en este momento? Si llevo no sé cuántos años viendo el tema. Pues eso es así. Bueno, vamos a los sistemas aquí, a los sistemas funcionales de la alocorteza, que es en lo que nos vamos a meter. Recordamos que la alocorteza era aquella corteza que no era la habitual, por eso es alo, la otra, ¿de acuerdo? La corteza que no era la habitual, que la habitual en los mamíferos, clado, al que pertenecemos, evidentemente somos mamíferos, no es que tengamos relación con los mamíferos, es que somos mamíferos primates. El hombre no desciende del mono, es un mono. Si primate es mono, somos monos. ¿De acuerdo? Pues es el característico de los mamíferos, es el neocórtex. Aquel que estaba estructurado en 6 capas, ¿os acordáis? Entonces, las del alocórtex son estructuras que variaban el número de capas, son filogenéticamente más antiguas, aquellas que hacían referencia a nuestro cerebro reptiliano, al rinencéfalo, etcétera. Y que tiene un número variable de capas, en la mayoría de los casos 3 capas. Como el cerebelo, ¿os acordáis, no? Que el cerebelo tenía 3 capas, la corteza del cerebelo. Pues igual, aquí en la alocorteza, la mayoría de las ocasiones, aunque el número puede ser variable, suelen tener 3 capas. Entonces, nos acordamos que los sistemas funcionales parten, en este caso, fijaos, del olfato, con lo cual estamos en la alocorteza, la estamos relacionando con proyecciones a partir del olfato, que ya habíamos visto antes que el paleocórtex era el que estaba relacionado con el olfato, y el arquicórtex tiene mucha conexión, ya os decía yo, con este paleocórtex, tanto el que era el hipocampo, lo que me mencionaba. ¿Cómo funcionan esas conexiones que se organizan y hacia dónde van, ¿no? Entonces, partiendo de los bulbos olfatorios, fijaos, hay como 2 caminos principales. Uno primero, que conecta este sistema olfativo con el sistema endocrino, cosa que todos entendemos, ¿no? El sistema endocrino es el que varía, del que dependen la liberación de nuestras hormonas. Que sabéis que las hormonas son, sustancias, ¿sí? Que... sirven para comunicarse entre las células, igual que los neurotransmisores, pero se liberan al torrente sanguíneo y se reparten por todas tus células y solamente afectan a las células que expresen el receptor para esa hormona. Esa es la cuestión. Entonces, pero todos entendemos que, por ejemplo, el sistema, la ingesta, el comer, lleva todos unos cambios hormonales, ¿no? Que cuando estudiéis los procesos de ingesta en otras asignaturas, veréis que empieza por una fase cefálica, ¿no? En la que lo primero que haces es, o sea, antes de ponerte a comer ya estás ahí, esa fase cefálica se activa muchas veces muy fácilmente con una estimulación olfativa. Todos hemos tenido la experiencia de a las 3 de la tarde, si no has comido, pasar por delante de un sitio en el que están haciendo comida y empezar a tener hambre y empezar a ver cómo te empiezan a sonar las tripas, eso exige unos cambios hormonales de liberación de insulina, etcétera, etcétera, que te preparan para ingerir el alimento. Esa conexión se hace, fijaos, entre los bulbos olfatorios. De los bulbos olfatorios conecta con la amígdala corticomedial. La amígdala, como veis, aquí ya te están hablando de un subgrupo de la amígdala. Es decir, la amígdala tiene varios núcleos aquí. Bueno, pues hay uno de los núcleos, en este, el corticomedial, que conecta con el núcleo de la estría terminal, que es lo que significa NST. La estría terminal, fijaos, es una conexión que hace la amígdala. La amígdala está en el interior del lóbulo temporal en una parte muy rostral del lóbulo temporal, en el interior, ¿de acuerdo? Ahí está la amígdala. La amígdala se continúa con el hipocampo. El hipocampo va juntándose en el fornix y el fornix vuelve rodeando el tálamo y baja hacia ese septum que veíamos, núcleos septales, tal, y de ahí al hipotálamo. Pues la estría terminal va paralelo a ese fornix, conectando la amígdala corticomedial con el núcleo de la estría terminal, que es esa estría terminal hace el mismo viaje que veíamos que hace el hipocampo con el fornix formando ese cuerno de Amón, esos cuernos de carnero, pues va igual rodeando el tálamo para llegar a la parte anterior de la más posterior del lóbulo frontal, pegado al tálamo, que es donde está el núcleo de la estría terminal. Este núcleo de la estría terminal de ahí conecta con el hipotálamo, que está justo debajo, está rodeando ha rodeado el tálamo de atrás adelante y baja al hipotálamo. Que el hipotálamo sabemos que es la zona que manda del sistema nervioso central, que manda sobre el sistema hormonal, ¿no? En el que ya os he adelantado, aunque no queremos hablar del tema 13 aquí, que la regulación del sistema hormonal es a partir de unas cadenas de hormonas que se producen en el hipotálamo. El hipotálamo libera esa hormona en la hipófisis en respuesta libera otra hormona al torrente sanguíneo general que afecta al final a una tercera glándula, ¿de acuerdo? Eso es cómo funcionan las principales vías de regulación hormonal. Entonces, fijaos que es una vía que saliendo de los bulbos olfatorios llega a la amígdala corticomedial, que está muy cerquita, en la parte de abajo, por lo tanto, del lóbulo temporal, pero interna, muy cerquita de la corteza perirrinal, que veíamos que conectaba directamente los bulbos olfatorios con la corteza perirrinal y que lo veremos la semana que viene perfectamente al hacer la disección, porque se ve muy bien todo el tracto olfatorio, ¿no? Como, por lo tanto, conecta con esa amígdala a través de la estría terminal, con el núcleo de la estría terminal y con el hipotálamo, de manera que, dice, influye en el sistema nervioso. Una estimulación olfativa influye en el sistema endocrino. Y por otro lado, la importancia de esas conexiones olfativas con activación de nuestro sistema límbico, de que nos provoca determinadas emociones directamente. El olfato ya sabéis que tiene un efecto muy directo a nivel emocional, muchas veces incluso a nivel inconsciente, no somos conscientes de ellos, pero hay personas que te caen mal, han hecho los estudios que se hacen con feromonas, etcétera. Todo eso es el olfato, el que funciona, aunque tú no seas consciente de las feromonas, esas feromonas sí están actuando sobre tu sistema nervioso, ¿no? Por eso que han hecho estudios de esto de con feromonas en salas de cine y cosas que la gente no era consciente y había variación entre quien estaba expuesto a las feromonas y quien no, estas cosas. Bueno, pues esas conexiones se hacen entre los bulbos olfatorios con la corteza piriforme, que ya os digo yo que en cuanto hagamos la disección no se os olvidará dónde está, porque es que es así, que se llama piriforme porque tiene forma de pera. Veis esos bulbos olfatorios, esa cinta del tracto olfatorio que llega a la base del lóbulo temporal, a la base de los lóbulos temporales, por lo tanto, cada uno de ellos, que esa corteza tiene forma de pera y se llamó piriforme. De ahí conecta con estructuras límbicas. Quiero que comprendáis este proceso, porque tal como está, o a lo mejor en el texto cuesta llegar a darse cuenta, y yo creo que os viene bien este esquema. Fíjate, conecta con la corteza piriforme, de ahí a estructuras límbicas, que veremos qué estructuras límbicas tenemos que conocer, y de esas estructuras límbicas al neocórtex paralímbico. Quiero que entendáis esto. Esto es neocórtex, por lo tanto ya es corteza evolutivamente más moderna, más actual, neocórtex, la típica de los mamíferos, y se llama neocórtex paralímbico, porque es la zona del neocórtex donde se conecta con las estructuras límbicas. Es decir, aquí es donde las emociones alcanzan la conciencia. Sabéis que si no llega la corriente de comunicación a través de los neurotransmisores y las corrientes eléctricas, no llega a estimular un área de tu neocórtex, no eres consciente. Quedémonos con esa idea. No puedes ser consciente de esas ideas, de las estimulaciones que están ocurriendo a nivel subcortical y subneocortical. Entonces es donde donde tú puedes ser consciente de que estás teniendo esas emociones. ¿De acuerdo? En el neocórtex paralímbico. Dentro del neocórtex paralímbico os mencionan cuatro estructuras. Os mencionan el córtex perirrinal, la corteza prefrontal orbital, el polo temporal y la ínsula. ¿De acuerdo? La corteza perirrinal está en el lóbulo temporal también, en la parte más baja del lóbulo temporal, muy cerquita de la corteza piriforme, está en la corteza perirrinal y la corteza entorrinal, que veremos ahora. Perirrinal nos suena alrededor de alguna manera, ¿no? Peri de perímetro, ¿vale? De alrededor de la nariz, es decir, conectado con todas las conexiones olfatorias, que es evidente aquí. Bueno, pues es simplemente la menciona en la corteza perirrinal, no hay que controlar nada más de ella. El córtex prefrontal orbital es la parte de la corteza, que os decía yo, del córtex prefrontal, la que está encima de las órbitas de los ojos, o sea, la que está a un nivel más ventral del lóbulo frontal, ¿no? Si nuestro cerebro está encima de nuestros ojos, fijaos que la corteza orbital que está justo encima de nuestros ojos es del prefrontal, que es la más rostral, la parte más medial. Por lo tanto, la parte que tiene más implicación emocional de nuestro córtex prefrontal, que es importante para desarrollar todo el córtex prefrontal, es importante para desarrollar las funciones ejecutivas, pero digamos que la corteza orbital es de la parte que está implicada en las funciones ejecutivas, la parte más emocional de esas funciones ejecutivas. Entonces, fíjate que nos habla de que ahí esa estructura es importante para el procesamiento de la emoción, de la motivación, del placer, del castigo y la adaptación social, que en los seres humanos es importantísima. Porque si algo nos caracteriza como especie es que somos, no hay nada, yo lo digo muchas veces, no hay nada más biológico en el ser humano que su carácter social. O sea, somos un animal que aislado somos muy poco. Necesitamos el conjunto desde que nacemos el entorno. Y lo que te decía antes, que nuestros cerebros no son iguales. O sea, tú coges un cerebro de un aborigen australiano y el tuyo cuando nacen son muy similares. Pero como se van construyendo en interacción, pues en su mundo, no, incluso no solamente eso, uno que haya vivido en la época de los romanos, pues tampoco ha llegado al final a tener eso, la misma estimulación, a él habrá cosas que a ellos no les suponen un problema y les parecerán normal, a ti te parecería un día una burrada y al revés, y que a él le parezca una burrada lo que hacemos ahora, que a nosotros nos parece completamente normal, ¿no? Y eso porque esas conexiones finas al final se han realizado en interacción con el resto, y hay un entorno cultural que te está influyendo desde el momento en el que sales del útero materno, ¿no? Esa es la idea.
Si la fatiga física conlleva a un dolor, ¿en dónde se sitúa ese dolor? ¿Al tálamo?
Esa fatiga física, cuando tú sientes la fatiga física, tiene que haber llegado a un lugar de tu corteza. Del tálamo, lo normal es que del tálamo llegue a la corteza. Si se queda a nivel talámico, no llegas tú a experimentar esa fatiga. No llegas a sentirla, no tienes esa sensación. Para tener la sensación, tiene que llegar a una corteza. Entonces llegará a tu corteza somatosensorial, llegará a determinadas áreas de tu corteza que harán que tú tengas esa sensación, ¿no? Hasta que no llegue a una zona de tu corteza, no es así.
Aunque siempre hay un punto que puedes seguir, pero tiene que parar porque no llevas a
una... Pues habrá, quiero decir, date cuenta que hay muchas. La fatiga física depende. Por ejemplo, si es corriendo un maratón, pues seguro que hay zonas. Ahí estarán implicadas también, no solamente eso, sino que estarán zonas de tu hipotálamo y de tu tronco del encéfalo que están detrás de regular la volemia, el nivel de líquido que hay en tu sangre, porque tu sangre se irá espesando si se va evaporando mucho, si va sudando. Es decir, hay muchos factores que están aquí implicados. También estará tu tronco del encéfalo regulando tu actividad cardíaca, tu actividad pulmonar, tu exceso, tu sistema hormonal y tu hipotálamo regulando los balances energéticos que haya. Todo estará influyendo de alguna manera en que al final tu cerebro te mande la orden de parar porque estás cansado, ¿no? No creo yo, es que fíjate que cuando mencionamos determinadas estructuras hay que tener en cuenta que tu cerebro en realidad funciona como un todo. Aunque sabemos que determinadas estructuras son fundamentales para eso y que si produces una lesión en esa zona o quitas o apagas químicamente esa zona o como sea, pues tiene unos efectos que son evidentes. Pero generalmente no es solamente esa zona, sino esa zona interconectada en esos engramas con otras muchas estructuras. Y es más, realmente no solamente es tu cerebro, es tu cerebro está con tu cuerpo. Y tu cerebro y el cuerpo es una unidad. No estamos. Y ahora veremos aquí, al ver esto, cómo muchas de estas sensaciones se reexperimentan. Quiero decir, todo el contenido emocional que te están diciendo, parece ser que la experiencia emocional se tiene precisamente porque hay determinadas áreas de este córtex, neocórtex paralímbico, que reciben esa estimulación y haces como una reexperimentación corporal de esa emoción. O sea, si tú dices, tienes una emoción de miedo, ese miedo también te produce unas sensaciones en el tracto digestivo, que se te pone, ves cómo se te encoge el estómago, se te hace un nudo en el estómago. Todo esto no está dicho al albur, sino que es que tú sientes realmente esa opresión en la boca del estómago, o sientes como estás a punto de defecar cuando te cagas de miedo. O sea, esas sensaciones se viven y esas sensaciones se experimentan en estas zonas. Hay como una especie de que esa actividad de determinadas áreas límbicas afecta a determinadas partes de tu cuerpo, que tu cuerpo devuelve esa respuesta, y eso se procesa en estas áreas de corteza, de neocórtex paralímbico. Fundamentalmente, mira, en la ínsula. Veíamos que tenemos, por lo tanto, el córtex perirrinal, que hay que saber que es una estructura del neocórtex paralímbico, por lo tanto, es donde se sienten esas emociones, donde esas emociones alcanzan conciencia, que es lo que pongo. El córtex prefrontal orbital, con un contenido con mucho contenido emocional relacionado con las funciones ejecutivas que decíamos, emoción, motivación, placer, castigo, adaptación social. El polo temporal, que dicen que que es importante para la personalidad y la conducta social también. El polo temporal es la parte más rostral del lóbulo temporal, lo que sería la parte más si el lóbulo temporal es así, pues esta parte de aquí. Ese es el polo temporal. Y la ínsula, fijaos que la ínsula es un lóbulo que está interno, que si tú abres la zona en la que se juntan el lóbulo temporal, el frontal y el parietal, abres así en tres, ¡muy! Ahí está la ínsula. Pues esa ínsula parece ser que es muy importante, cada vez hay más investigación en ese aspecto, con toda una serie de investigadores que están, y algunas divulgadoras, por ejemplo, hay una muy famosa ahora, se llama Nazaret Castellanos, no sé si habéis oído hablar de ella, que es una mujer que mola mucho cómo habla, da muchísimas, y como habla y tal, y entonces se reviven, muchas se siente esa experiencia corporal con esa activación en la ínsula. Quedémonos con esa idea. Sí, es muy maja, hablando lo hace muy bien. Entonces, fijaos, de estas estructuras límbicas, lo que hay que conocer, recordamos que va de los bulbos olfatorios a la corteza piriforme, de ahí a estructuras límbicas, de esas estructuras límbicas al córtex paralímbico, que es donde esas emociones alcanzan conciencia. Como córtex paralímbico, corteza prirrinal, córtex prefrontal orbital, polo temporal y la ínsula. En cuanto a estructuras límbicas que tenéis que conocer, simplemente os mencionan la circunvolución del cíngulo, el hipotálamo y la amígdala, el hipocampo, y ahora veremos el córtex entorrinal, y otras y unos núcleos en el encéfalo anterior, que serían los núcleos septales, en ese septum, que ya hemos visto que están implicados en la neurotransmisión difusa, colinérgica, etcétera, etcétera. Pues también tienen importancia para el procesamiento emocional, núcleos basales del encéfalo anterior, también de neurotransmisión colinérgica, que veríamos, y los núcleos anterior y medio dorsal del tálamo. Veamos. Fijaos, la circunvolución del cíngulo, que la reconoceremos perfectamente cuando hagamos un corte sagital del encéfalo de cordero, la semana que viene y la siguiente, veréis que encima del cuerpo calloso, que es la mayor comisura que conecta ambos hemisferios, el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, 250 millones de axones conectando el hemisferio izquierdo con el derecho, encima apretando como un cinturón, es donde está esa circunvolución del cíngulo. Cíngulo significa eso, cinturón. El cíngulo es el cordel con el que los monjes se atan el hábito, ese es el cíngulo. Entonces ese cíngulo, esa corteza cingulada, es como un cinturón. Que en nuestro caso, con ese desarrollo que tenemos del lóbulo frontal, esa circunvolución del cíngulo hace como una curva en la parte anterior, ¿de acuerdo? Hace como una curva que se mete como hacia abajo. Bueno, pues veamos que esa circunvolución del cíngulo, por lo tanto, la podemos dividir en tres secciones, en tres partes. En la parte más anterior, esa que hace la curva, como digo, la parte más anterior, una parte medial, que estaría encima, debajo justo de lo que sería esa fisura central que separa el lóbulo frontal del parietal, a esa altura es donde estaría la parte central, y una parte posterior, ya por lo tanto, debajo del lóbulo parietal. Os digo esto para que relacionemos y nos sea fácil recordar para qué o en qué se especializa cada una de las partes de esta corteza cingulada, ¿no? La parte anterior, por lo tanto, queda conecta directamente con la parte más ventral del lóbulo prefrontal, porque está en la de arriba, tal, con lo cual la corteza orbital, y por lo tanto tiene una importancia muy fuerte en el despliegue de emociones y de placer, como veíamos que tenía ese corte prefrontal orbital, ¿de acuerdo? Entonces, la parte medial, siempre también os he dicho que es buen heurístico considerar la parte anterior del cerebro, de la fisura central para adelante, o sea, lo que es el lóbulo frontal, como con un componente motor, y de la fisura de Rolando hacia atrás con un componente sensorial. O sea, los lóbulos... En la espina, digamos, sí, pero no es anterior y posterior. En la espina dorsal lo que veíamos es la parte dorsal es sensorial y la parte ventral motórica. ¿De acuerdo? Aquí no estamos viendo sensorial y motórico. Entiéndeme lo que dice. Sí, estamos viendo sensorial y motórico, pero anterior y posterior a la fisura central. La fisura central es aquella que está justo separa los lóbulos frontales de los parietales. ¿De acuerdo? Es donde en los bebés está la fontanela. El agujero este que tienen los bebés aquí que parece que se te va a hundir el dedo, está justo porque es justo los huesos del cráneo siguen los lóbulos del encéfalo, de manera que los frontales lo que tapan son los lóbulos frontales, los parietales lo que tapan son los lóbulos parietales. Entonces, en la unión, fíjate, de aquí, de los lóbulos frontales con los lóbulos parietales, esa fisura, unión del cráneo, esa sutura craneal no está cerrada en el bebé porque el encéfalo tiene que crecer todavía, y si lo cierras, pues provocas microcefalia, no puede crecer el encéfalo y empiezas a generar problemas, ¿no? Entonces, por eso todavía no lo tienen cerrado los bebés hasta que cumplen una edad en la que ya se ha desarrollado lo suficientemente el cerebro como para poder cerrar esos huesos y que no afecte a su desarrollo posterior. Esa es la idea. Bueno, pues fijaos, eso que siempre os he dicho yo que por lo tanto es el lóbulo frontal, a nosotros esa fisura nos pilla justo en medio de la cabeza. Por eso nosotros, además de lóbulo frontal, de fisura de Rolando, se llama fisura central, porque está en el centro de nuestra cabeza. Como os diré la semana que viene, si la oveja le hubiese puesto el nombre, diría la fisura de adelante, porque la oveja está adelante. Nosotros, como tenemos tan desarrollado el lóbulo frontal, pues se queda más atrás en el total de nuestra cabeza. Nuestra cabeza es más globosa que la de una oveja. La de la oveja está más alargada, por así decir, ¿no? El cráneo de una oveja es así, el nuestro es un cráneo mucho más redondo. Pues eso hace que sea, como digo, esa fisura central. Lo que quiero que veáis es que el lóbulo, la primera circunvolución que hay de la fisura de Rolando hacia adelante, o sea, hacia la cara, hacia dirección rostral, la primera circunvolución que hay a partir de esa fisura de Rolando, la primera montaña es la corteza motora primaria. Entonces, es la corteza motora primaria está aquí, y pegada a la corteza motora primaria y en otras áreas están las áreas motoras suplementarias. O sea, todo el córtex frontal, en realidad, quitando zonas de asociación, que sabemos que es la corteza de asociación de mayor rango, el resto, si hace algo, es una actividad motora. Sin embargo, todos nosotros, los lóbulos parietales, temporales y occipitales, todos ellos no tienen corteza motora. Lo que tienen son cortezas sensoriales. Tienen cortezas asociativas y cortezas sensoriales. En uno se procesa el olfato, en otro se procesa el oído, en otro se procesa la vista. En otros, entendemos, en cada uno se procesan distintas modalidades sensoriales. Y en todos ellos hay, quitando el occipital, que es casi exclusivo de procesamiento visual, en todos hay grandes áreas también de asociación. Pero la de mayor complejidad es la del córtex. Lo que quiero deciros es que vemos la circunvolución del cíngulo que está, por lo tanto, debajo justo de toda la corteza. Entonces, la parte del cíngulo más anterior, que es la que gira hacia abajo, queda en contacto con la corteza prefrontal orbital. Por lo tanto, es donde se procesa, como digo, donde está implicada en el despliegue de emociones y en el placer. La medial, que queda justo encima de esa fisura, conociendo que es la primera circunvolución del lóbulo frontal en donde está la corteza motora, tiene un componente motor. Por lo tanto, esta medial tiene un componente motor, dice motora, y por lo tanto está detrás del control de los movimientos voluntarios. Fijaos que los movimientos voluntarios son aquellos que están movidos, al fin y al cabo, por la emoción, que la emoción es un motor de nuestra conducta, ¿no? Entonces, pero lo que quiero que veáis es que por estar ahí y estar justo encima de ese lóbulo frontal de esas partes del lóbulo frontal que son fundamentales para el comportamiento motor, pues tiene un componente motor. Y lo que está detrás y, por lo tanto, encima del parietal, tiene un componente, por lo tanto, sensorial, que es lo que te están diciendo, un componente sensorial y importante para la memoria. Que nos quedemos con eso para entender, si me preguntan cuáles de las zonas, pues si sabemos que, como general, el lóbulo frontal tiene un contenido, un componente, un sesgo motor, y el lóbulo parietal tiene un componente fundamentalmente sensorial, nos será fácil saber que la parte que está encima de la corteza motora tiene un toque motor y la parte del cíngulo que está debajo de la corteza sensorial, por lo tanto parietal, tiene un componente sensorial. Simplemente eso. Del hipotálamo y la amígdala lo único que nos dicen es que son centros de integración del sistema límbico. Sabemos que tanto el hipocampo como la amígdala son importantes para el procesamiento de emociones. Ya está. Y digamos que son zonas donde se realiza un procesamiento de alguna complejidad. La amígdala en realidad no solamente conecta, fíjate, con el núcleo de la estrina terminal y con el hipotálamo o con estas estructuras concretas límbicas, sino que en realidad la amígdala conecta con grandes áreas de tu cerebro. Y sabemos que la amígdala, cuando se produce una estimulación muy grande de la amígdala, es cuando se ponen en marcha las respuestas de supervivencia, ¿no? Entonces es cuando se produce ese secuestro amigdalino. Cuando tienes una activación emocional muy alta, la amígdala se activa y la razón ya no importa. La corta son el forma tu cerebro más animal, por así decir, más contando con ese mal sesgo de decir animal a lo no humano. Las cuentas de nosotros también somos un animal. Es que es muy importante que seamos conscientes de esto, porque luego hacemos, si no con el planeta, lo que estamos haciendo, porque pensamos que no somos animales, que dependemos del resto, ¿no? Del resto de la naturaleza. Pues eso es así. Esa amígdala, cuando se estimula y se hiperestimula, es capaz de, precisamente porque activa los sistemas de supervivencia, ahí está. Fijaos, cuando estudié la evolución, en el tema 10 de la historia natural, veréis que la amígdala está muy conservada en toda la escala evolutiva. Es una estructura que se mantiene muy conservada en todos los vertebrados, porque está detrás de las conductas de supervivencia, y lo primero que hay que hacer es sobrevivir. Luego ya verás lo demás, ¿vale? Cuando se activa la amígdala, no hay proceso cognitivo que funcione. Cuando se activa, se hiperactiva la amígdala, el proceso cognitivo no funciona, ¿no? Si yo oigo un rugido de un león, lo que tengo que hacer es ponerme a salvo, o atacar y cargarme el león, o esconderme, quedarme pasivo completamente, o huir. Pero después ya me pondré a pensar cómo era ese león, y si era agradable, si era macho, si era hembra, si era grande, si era pequeño, como si tenía buenas intenciones o malas. Eso, todo ese procesamiento cognitivo lo haré cuando ya esté a salvo. Lo primero es, amígdala se pone y en funcionamiento la supervivencia. Ya está, quedémonos con eso. El hipocampo. El hipotálamo, sabemos que el hipotálamo lo habíamos comentado ya, ¿no? Que es una zona de conexión con el sistema neuroendocrino, con el sistema nervioso autónomo, etcétera, etcétera. Y eso también es una estructura importante, por lo tanto, de integración del sistema límbico. El hipocampo, que ya hemos dicho que el hipocampo es importante para procesamiento emocional, por lo tanto, pero también sabéis que es importante en los procesos de memoria, la memoria a largo plazo y de memoria espacial. Y esto es lo que te mencionan aquí. Recordemos que ya os he comentado yo el estudio de los taxistas de Londres, que se hizo en el 2000, en el que se descubrió, en el que se demostró que había neurogénesis en edad adulta, porque hicieron un estudio con los taxistas de Londres y vieron parcelas del hipocampo posterior eran más grandes en función de los años que llevaban y del control que tenían con el del mapa espacial de Londres, que era de lo que les examinaban. De hecho, me parece que este estudio lo que hicieron fue, como tardaban una media de 4 años en sacarse la licencia de taxi en Londres cuando funcionaban así, en el año 2000 lo que hizo un equipo fue estudiar, hacerles a través de imágenes de resonancia magnética y tal, a taxistas que se presentaban al examen, y 4 años después, del total de los taxistas, pues como la mitad habían conseguido superar el examen, y los pasaron a todos. Los que habían superado el examen y los que no habían superado el examen. Los que habían superado el examen 4 años después tenían significativamente más grande las áreas del hipocampo posterior. Entonces, fijaos, aquí, además de estar la célula Jennifer Aniston en el hipocampo, que descubre Kian Quiroga, ¿vale?, están las células del lugar. Se descubrieron unas células que, en conexión con la corteza entorrinal, otra que tiene relación, fíjate, perirrinal y entorrinal, están al lado de la piriforme. Y son cortezas del lóbulo temporal que tienen conexión con el sistema olfativo. Nada más, quedémonos con eso. Pero en esta corte centorrinal hay unas células que se llaman células reticulares. Porque al que las vio le parecía que formaba una red o algo así, una retícula. Entonces, las células del lugar del hipocampo conectan con las células reticulares y esos circuitos que se establecen entre ellas están detrás de la formación de mapas espaciales. O sea, esos taxistas de Londres tenían más células del lugar conectadas con esas células de reticulares de la corteza entorrinal. Y tenían más porque habían nacido más y habían nacido en esos 4 años que habían estudiado y todos eran adultos cuando se apuntaron al examen de taxista de Londres, ¿no? Al knowledge, creo que se llamaba, fíjate, el examen se llamaba como el conocimiento. Como que tenían mucho prestigio a nivel internacional el sacarse la licencia de taxi en Londres. Y de hecho vieron estos que realmente había una neuroplasticidad que hacía que, y descubrieron que no solamente es que fuesen más grandes las neuronas o tuviesen más actividad, sino que había más neuronas. Con lo cual esas neuronas tenían que haber nacido durante esos 4 años. Y eso rompía los esquemas que había anteriormente, que se creía que las neuronas nacías con las neuronas que nacías y ya no había ninguna otra. Entonces descubrieron que había neuronas nuevas que nacías por lo menos en el hipocampo. Esto es lo que vieron. Siempre me sale esto. No sé qué algún día...
Es para aumentar la vida.
Vale. Yo no sé si alguien le responderá. A mí siempre me lo veo en medio. Y es que cuando le doy a aceptar me varía todo. Porque me llevará una encuesta o lo que sea. Entonces, pues no viene muy bien en clase. Y como veis entonces, como estructura límbica, circunvolución del cíngulo, hipotálamo y amígdala, hipocampo, donde está la célula del lugar formando mapas espaciales en sus conexiones con las células reticulares de la corteza entorrinal. Y lo último nos menciona en ese circuito colinérgico del que ya hemos hablado con la neurotransmisión difusa, en el que están los núcleos septales y los núcleos basales del encéfalo anterior. Y te mencionan que los núcleos anterior y medio dorsal, que en realidad no son núcleos, sino son grupos de núcleos del tálamo. Acordaos que el tálamo estaba dividido en secciones en función del el huevo que era el tálamo, en función de esa lámina medular interna que era sustancia blanca formando una Y. Y había un grupo anterior, un grupo dorsal, bueno, pues te mencionan dos núcleos anterior y núcleo medio dorsal, que son grupos del tálamo que importantes para el procesamiento emocional. Nada más, nos dicen. Nada más y nada menos. Con esto creo que entenderemos un poquito cómo funciona, ¿vale? Esa alocorteza, recordad, partiendo de los bulbos olfatorios, una conexión directa con el endocrino y otra conexión con estructuras límbicas, todas estas que hemos visto, y de ahí al neocórtex paralímbico para que yo pueda sentir esas emociones. Yo, o el que lo esté procesando, tengo por qué ser yo siempre, vosotros también, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que hemos... Eso es lo que tenéis que controlar en cuanto a sistemas funcionales de la alocorteza. Ahora vamos a ver cómo funciona la neocorteza. Y esto ya lo hemos estado comentando durante todos estos días, con lo cual tendremos bastante más... Veré que puede resultar redundante, pero así se nos afianzará bien. Porque esto también lo veréis luego cuando veáis los sistemas sensoriales en el tema 11 y cuando veáis los sistemas motores en el tema 12 se volverán a ver estos conceptos, ¿no? Entonces, fijaos, ¿cómo funciona entonces esa neocorteza? Ya hemos visto la alocorteza y vamos a ver cómo funciona la neocorteza. La neocorteza la dividimos en área sensorial, en áreas motoras y en áreas asociativas. Vemos que en las áreas sensoriales, partiendo de las áreas sensoriales primarias, son aquellos trozos de corteza de tu cerebro que si lo cortas tienen más gordas que capas. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. ¿Qué capas tenían más gordas las cortezas sensoriales primarias? La 4, muy bien, la 4, acordaos. Esas 6 capas, es que eso es fundamental para entender todos. Esas 6 capas, la sexta es la que está más cerca de la sustancia blanca, que está en los hemisferios cerebrales, está la sustancia gris rodeando la sustancia blanca. La que está, por lo tanto, en el interior, más cerca de la sustancia blanca, es la sexta. Entonces, la quinta y la sexta son las que mandan los axones fuera, corteza motora. La corteza motora tiene más gorda la quinta y la sexta, ¿de acuerdo? La cuarta es a la que llega la información de todos los lados, que por lo tanto es la capa de recepción. La corteza sensorial primaria, donde llegan los axones que proceden del tálamo hacia la corteza, es ahí, en la capa 4. Entonces la corteza que fundamentalmente lo que hace es recibir información es corteza sensorial. Es a donde llega la información, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, de los núcleos de relevo sensorial del tálamo, que son los que conectan con corteza sensorial, se recibe la información las áreas sensoriales primarias. Las áreas sensoriales primarias se distribuyen, como veis, por los cuatro, por estos cuatro lóbulos, que te están mencionando el de la ínsula también, es decir, por todo tu cerebro menos el lóbulo frontal. ¿Lo estáis viendo? Áreas sensoriales primarias. ¿Por dónde están? En el parietal, en la ínsula, en el temporal y en el occipital. ¿Hay alguna en el frontal? No. Las áreas motoras sí están todas en el frontal. Por eso el lóbulo frontal tiene un componente motor y el resto de la fisura de Rolando para atrás tiene un componente sensorial. Entonces, fijaos que en esa corteza parietal es donde se procesa la información somatosensorial, somatosensorial sobre la información de mi tacto y la información de mi postura, de todo esto, todas esas partes, ¿no? También la información vestibular, por lo tanto el equilibrio, y parte de la información gustativa, porque la otra parte de la información gustativa se procesa en la ínsula. Lo único que nos mencionan de la ínsula es para eso. En la corteza temporal es donde está la corteza auditiva primaria, y en la corteza occipital es donde está el córtex visual primario. De eso más o menos ya tenemos idea. Entonces, de esas áreas que sabéis que a cada modalidad, a cada corteza sensorial primaria, desde el tálamo llega la información muy atomizada, lo que os decía, brillo, movimiento, color, a mi corteza visual primaria, llegan esos inputs separados, llega atomizada esa información en mi corteza sensorial primaria. De esa corteza sensorial primaria tienes que mandar la información a la corteza sensorial secundaria. Entonces, que son las cortezas, las áreas de asociación sensoriales unimodales o corteza sensorial secundaria. Donde, por lo tanto, son unimodales porque solamente se procesa de una modalidad sensorial. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, de la V1, que es la corteza visual primaria, a la V2, que es una corteza sensorial secundaria, por lo tanto ya de asociación, esa información que ha llegado de brillo, color, movimiento, se junta en una experiencia visual. ¿De acuerdo? De hecho, la experiencia visual final, al final tiene que llegar a esa corriente de información, tiene que llegar hacia zonas de asociación, hacia córtex asociativo, para tener la experiencia visual completa, porque la experiencia visual es muy compleja. Pero quedémonos con esa idea, la del tacto exactamente igual. Llega a mi corteza somatosensorial primaria, llegan sensación de temperatura, sensación de rugosidad, sensación de presión. Eso llega atomizado a la corteza somatosensorial primaria. A la corteza somatosensorial secundaria ya tengo una sensación táctil completa. ¿Entendemos? Esa es la idea. De ahí, de esas, dice también, fíjate, aquí también se recibe de los núcleos de asociación del tálamo. Pues claro, porque recordad que los núcleos de relevo, que podía haber asociativos, son aquellos que conectan con una zona concreta de la corteza. Y en función de qué tipo de corteza conecten, si conectan con corteza asociativa, serán núcleos de relevo asociativo. Si conectan con corteza sensorial, serán núcleos de relevo sensorial, y si conectan con zonas de corteza motora, serán núcleos de relevo motor. Eso es del tálamo. Por eso, estos ya son núcleos de asociación, porque este tipo de corteza ya secundaria, no llegan los axones a esta zona de fuera de la corteza, sino que llegan ya de la corteza primaria, con lo cual es corteza asociativa. Las capas más gordas, la 2 y la 3, que son las que caracterizan a la corteza asociativa. De estas áreas de asociación secundaria, que la corriente tiene que llegar a las áreas de asociación polimodales, que se extienden, como dicen, por los lóbulos parietales y temporales. Y de estas áreas de asociación multimodales, en las que ya tengo una experiencia más compleja, en la que estoy juntando, por lo tanto, información de todos, de varios sentidos, información visual, información auditiva, información olfativa, de todos estos, al final la corriente llegará al córtex asociativo multimodal del lóbulo prefrontal, que es la corteza de orden superior, donde se realiza el procesamiento más complejo. Y aquí también recibe áreas de asociación paralímbicas, de ese neocórtex paralímbico, conecta, por lo tanto, con este córtex asociativo del lóbulo prefrontal. Y ya tengo una experiencia completa en la que estoy mezclando distintas sensaciones y distintas emociones, que es como yo vivo las cosas. No las vivo atomizadas y separadas. Lo estudio separado para entenderlo, pero la experiencia general es así. Y eso es así. Por lo tanto, de los núcleos de relevo sensorial del tálamo a las áreas sensoriales primarias, que se extienden por todos los lóbulos menos por el frontal, de ahí a las áreas de asociación ya, que es la corteza sensorial secundaria, áreas de asociación unimodal, ya tengo un procesamiento de esa modalidad sensorial más completo y de esas áreas de asociación unimodal a áreas de asociación multimodal, entre ellas la más compleja, la del lóbulo prefrontal. Tenemos, lo tenemos, ¿no? Lo hemos mencionado otras veces y más o menos yo creo que eso ya se os irá quedando. Dime.
Si llega a la corteza, cuando la corteza nos absorbe del calambre, es bidireccional, es decir,
sí, puede
llegar a zonas de la neocorteza al calambre.
Sí. De hecho, ahora lo veremos. Que de, no sé si os lo he dicho ya, pero vamos, el tálamo conecta con una zona de la corteza, pero también recibe una respuesta de esa zona de la corteza. ¿De acuerdo? Tiene que haber, date cuenta que en toda conexión de, funcional de estas tiene que haber una cierta retroalimentación. Porque si no, el mensaje se pierde, ¿no? El teléfono es cacharrado. Si tú no le preguntas al anterior qué te ha dicho, a las cuatro conexiones el mensaje ha cambiado completamente. Entendemos que ese oído cocina que hacemos para asegurarnos, ese se produce en cada relevo. Y entre ellos, entre todos los núcleos del tálamo y la zona de la corteza con la que conectan, hay una comunicación recíproca.
¿Es consciente? ¿Es consciente? ¿Yo la puedo ser consciente?
¿Con el tálamo? Si tú eres capaz de saber cuándo tu tálamo se estimula, me parece. Quiero decir, esa la haces de manera continua cuando tú estás teniendo. Date cuenta que cuando tú tienes la sensación, a lo mejor esa información ha viajado del tálamo a la corteza cuatro veces. Y tú entonces eres consciente de que tienes la sensación. Quiero decir que el problema de estudiar la actividad de estas zonas a nivel funcional, pues hay también una exigencia de resolución temporal. Que tienes que estar viendo esos cambios justo en el momento en el que se están produciendo. No es tan sencillo, quiero decir, llegar a saberlo. Sabemos que tiene que estimularse esas áreas de la corteza para que tú las sientas. Pero no sé si tú eres... yo creo que no somos conscientes de lo que mi corteza envía a mi tálamo.
Si es por una parte emocional,
sí, pero si eres consciente de esa emoción porque estás reviviendo esa emoción en áreas corticales. Entendemos, no porque esa consciente, no eres consciente de cuando esa emoción. Quiero decir, tú no serás consciente, pero al final, para experimentar esas emociones y esas sensaciones, tiene que haber una zona de tu corteza en la que eso, a la que esa corriente de información llegue. Esa es la idea. Entonces, cuando tú estás experimentando esas emociones, es porque ha llegado esa respuesta a la ínsula, y tu ínsula es consciente. Date cuenta tú que tú puedes tener sensaciones en el, si tú estás anestesiado, a ti te pueden estar manejando en el estómago ahí de esas conexiones que lleven a tu cerebro, están cortadas porque estás anestesiado. Entonces ahí en ese momento no es consciente. Pero no está llegando ese flujo a áreas de tu encéfalo que en ese momento tienen que estar activadas para que seas consciente. Pero para que entendamos, al final tiene que llegar a una zona de tu corteza. Entonces, sí, tú sientes esa emoción, pero ¿cuándo sientes la emoción? Cuando tú están enviando la emoción hacia esa zona de tu cuerpo o cuando tu cerebro ha devuelto esa información y ha llegado esa corriente, por lo tanto, de tu cuerpo a tu cerebro. En el caso de tener la experiencia emocional corporeizada, parece ser que es importante la estimulación de áreas como, por ejemplo, ese lóbulo de la ínsula, que esa corriente vuelva a la ínsula. Entonces es cuando parece ser que tú tienes esa experiencia emocional. La sientes, sientes esa emoción y la corporeizas. La haces corporal, como se diga. No sé si me entendéis. Espero que sí, que me entendáis. De todas maneras, ya sabéis que esto es lo que creemos y lo que sabemos hasta el momento, pero que... hay mucho más que no sabemos de lo que sabemos. No penséis que está todo tan claro y tan evidente. Es la conclusión que sacamos después de estudiar muchas parcelitas de mucha manera y al final, juntando la información de todos los lados, sacamos estas conclusiones. Quedémonos con que hay zonas de la corteza y en esas, para experimentar las emociones, lo importante es ese neocórtex paralímbico para experimentar las emociones. Entonces, el flujo en las áreas primarias va en esta dirección, ¿vale? De los núcleos de relevo sensorial del tálamo a corteza sensorial primaria, de ahí a corteza asociativa, que ya es corteza sensorial secundaria, de ahí a las polimodales y de las polimodales a la corteza asociativa del lóbulo frontal, que es prefrontal, que es donde se produce el procesamiento más complejo. Y ahí también recibe información de procesamiento emocional. Quedémonos con esa idea. En cuanto a cómo funcionan las áreas motoras, mirad, siempre, ya os lo he comentado, que las órdenes motoras parten del área motora primaria. El área motora primaria es esa primera circunvolución que ya os he dicho que está en la primera circunvolución del lóbulo frontal desde la brecha, desde la fisura de Rolando. Desde la fisura de Rolando, la primera es esa montaña, o esa cadena de montañas que forma esa circunvolución, es la corteza motora primaria. Pero esa corteza motora primaria, que es de donde parten las órdenes, responde a las cortezas premotoras, que las cortezas premotoras son de dos tipos. Hay dos tipos de corteza premotora. La corteza premotora, propiamente dicha, y las áreas motoras suplementarias. Ambas están cerquita de esa área, motora primaria. Y las áreas premotoras son las que están encargadas de planificación y programación. Como el símil que siempre utilizo es el del ejército para la corteza motora, pues siempre decimos que el comandante de campo o el coronel que está en el campo de batalla, que es el que decide que el batallón 5 avance, que el batallón 4 se espere, que la artillería dispare en este momento o deje de disparar en este momento, que da las órdenes concretas, es el área motora primaria, la corteza motora primaria. Y el Estado Mayor del Ejército, los que deciden cuál es la estrategia general y, por lo tanto, planifican y programan cómo van a avanzar y cuáles son los programas motores que hay que poner en marcha, son las áreas premotoras. Digamos que las áreas premotoras son el Estado Mayor del Ejército que le dice cuáles son las órdenes concretas que tiene que dar al área primaria. Entonces hay una comunicación bidireccional entre las áreas premotoras y la corteza motora primaria. Pero las órdenes motoras parten siempre de la corteza motora primaria. Y esas órdenes de la corteza motora primaria van, o bien van a los núcleos motores de los nervios craneales, mueven, por lo tanto, lo que tengan que mover, que muevan esos núcleos motores de los nervios craneales, o bien van a núcleos motores del tronco del encéfalo, como era el núcleo rojo, por ejemplo, que era un núcleo motor que estaba en el tronco del encéfalo, y de allí van al asta ventral de la médula espinal, acordaos, dorsal, sensorial, ventral, motor. ¿De acuerdo? Al asta ventral de la médula espinal, que es donde viven, donde están los somas de las neuronas que mueven toda la musculatura musculoesquelética de tu cuerpo. Entonces esas se van haciendo, ya sabéis que en cada, por así decir, cada relevo que se hace de esa información es un procesamiento de esa información. O sea, fijaos que igual cuando va en orden ascendente sensorial, que igual cuando va en orden descendente motórico. En cada procesamiento hay, en cada sinapsis, perdón, hay un cierto procesamiento de esa información. De manera que las informaciones serán más ricas, más, si es sensorial, serán más detalladas, por ejemplo, si va haciendo determinados relevos, que si son conexiones directas. Las conexiones directas llevan menos procesamiento y digamos que es una conexión más grosso modo, ¿vale? Aún así, fijaos que en todas esas conexiones que se hacen hacia de la médula espinal hacia la corteza sensoriales y de la corteza hacia la médula espinal motóricas, en todas esas hay caminos en serie haciendo relevos y caminos directos en los que conectan estructuras saltándose varias. Por eso es lo que digo, esa información grosso modo o esa información más detallada. Y en ambos sistemas hay cierto solapamiento de información. Hay cierta información que se solapa y se transmite por las dos líneas, que es necesaria una cierta redundancia porque si falla un sistema, por lo menos que tengas la información del otro. Entonces, no es toda, no es igual de limpia ni de igual, pero de alguna manera tanto los tractos directos como los tractos en serie comparten una parte de esa información. Entendemos la necesidad de redundar los sistemas, ¿no? Entendemos pues que aquí, por ejemplo, para que llegue el tendido eléctrico, para que llegue la electricidad, aquí vendrá de una subestación que sea. Pero si falla esa subestación, habrá otra subestación que también conecte y que nos pueda dar luz en poco tiempo, ¿no? Y que hasta que se arregle la otra y luego ya llegará la otra. No nos dará el mismo servicio de la misma manera porque es algo que, pero el sistema está redundado, precisamente para evitar fallos. O sea que esa redundancia es lógica para evitar determinados fallos. Con respecto a esto, hay que comprender, por lo tanto, fijaos que tendríamos una línea motora que parte del área primaria hacia núcleos en el tronco del encéfalo y de allí a la médula espinal, o bien el tracto, como dicen aquí, directo, que sería el tracto corticoespinal, que conecta directamente el área motora primaria con la médula espinal. Es un tracto corticoespinal, por lo tanto, empieza en la corteza y acaba en la médula espinal, por lo tanto, es motórico. El tracto sensorial equivalente sería el tracto espinocortical. ¿Lo entendemos? ¿no? Que todo esto nos sirve para no tener que utilizar neuronas en recordarlo, que si lo entendemos sabemos que nos lo está diciendo. Córtico espinal, motórico de la corteza a la espina dorsal. Espinocortical, al revés, sensorial, ¿de acuerdo? Fijaos que esto es así. Cuando nos mencionan el concepto de mapa somatotópico, lo que quieren decir es lo que dice aquí, que las áreas sensoriales y motoras, todas las estructuras en las que va pasando el procesamiento de esa información sensorial o motora, tienen una representación topográfica de las partes del cuerpo que inervan. O sea, que hay, y que eso se va manteniendo, dice, esa organización somatotópica, que es lo que significa eso, es como que tienen un mapa de las áreas del cuerpo que van inervando. ¿Esto más grande todavía? Yo creo que lo tengo al máximo. De esto. Bueno, mira, vamos a ponerlo más grande. ¿Ahí lo ves? Bueno, pues eso. Esa organización somatotópica se mantiene en las vías ascendientes sensoriales y descendentes motoras. En cada relevo se identifica. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que si yo tengo la corriente de información que lleva la información en todos sus relevos o con los tractos directos de mi dedo índice hasta mi corteza somatotópica, va a conectar una neurona con una neurona con una neurona que están todas en una posición similar en ese mapa del cuerpo que inervan. Si yo toco con un dedo que está más lejos de la línea media, los relevos se irán haciendo en unas neuronas que están un pelín más alejadas de la línea media. Así hasta llegar a mi corteza somatosensorial, en la que ese dedo que está más separado del centro de mi cuerpo estará más separado del centro de su cuerpo. Eso significa que se van haciendo esos relevos somatotópicos, que se va siguiendo el mapa de las partes del cuerpo, sin que sea equivalente a las partes del cuerpo. Si miráis en la corteza sensorial, cuando veáis el sistema sensorial, los sistemas sensoriales en el tema 11, y veáis cómo es el homúnculo, que dicen el humano, dibujado en función de la corteza somatosensorial que inerva o que, de la que recibe información, veréis que el humano que se construiría pasando eso sería un humano que tendría los labios muy grandes, los dedos con unas yemas inmensas, porque evidentemente de la yema de mi dedo llega muchísimo, una información que necesita un trozo de corteza mucho más grande de la que tiene que llegar del nudillo, porque en el nudillo yo no tengo el tacto que tengo en la yema. ¿Sí o no? Entonces, evidentemente, para inervar mi yema, para procesar la información que sale de mi yema, utilizo un trozo de corteza somatosensorial muy grande comparado con el que utilizo para aquí, o para inervar mi espalda. O sea, fijaos que la superficie de la yema de un dedo es pequeñísima, pero la yema de un dedo ocupa más corteza somatosensorial que toda mi espalda. Porque si yo quiero saber qué objeto hay en un cuerpo, yo no cojo la espalda y me pongo así a ver qué... No, cojo las yemas de los dedos y lo toco. Y soy capaz de ver, y un ciego es capaz de leer braille, ¿no? Que son puntitos. Y o sea, fijaos lo que puede la sensibilidad que tienes en un dedo. También ese homúnculo tendría unos labios gordísimos, grandísimos, porque en los labios tenemos muchísima sensibilidad también. Muchísima más sensibilidad que en otras áreas de la cara. Por ejemplo, aquí pues voy a tener mucho menos que en los labios. Entonces, mi homúnculo tendrá unos labios gordísimos, unos pómulos pequeñitos. O sea, ¿entendéis, no? ¿Cómo es? Eso es así. Pero eso no significa que no esté organizada. Y está organizada, como veis, así, siguiendo ese mapa en todos los relevos. Eso es lo que significa que hay una organización somatotópica. Y también lo que nos dice es lo que comentabas tú antes. Dice, tanto los sistemas sensoriales como los motores tienen procesamiento en paralelo. Es decir, se envía en serie, paso a paso, y directos. Y, no, esto no es lo que nos decía aquí, esto es... ¿Dónde te lo quería yo comentar? ¿Dónde lo veía? No, aquí, ahora, a partir de aquí. Que sabía que se comentaba y creía que lo decía aquí ya. Lo que significa es que dice que si llevan procesamientos en paralelo es lo que decía, que hay vías directas que conectan una estructura con otra lejana y hay otras vías que hacen relevos. Y ese procesamiento de relevos es un procesamiento, por lo tanto, más detallado y es un procesamiento en serie. Por lo tanto, hay en serie y hay tractos directos. Y tener los dos al mismo tiempo es procesamiento en paralelo. Se está enviando la información al mismo tiempo por tractos que van haciendo procesamiento en serie y por tractos directos. Esa es la idea de la duplicidad o de la cierta redundancia de los sistemas. En cuanto a cómo se modulan todas estas órdenes, esta corriente de información sensorial, esta corriente de información motórica? Pues los sistemas motores, ya os lo he dicho mil veces y por lo tanto vosotros ya lo tenéis que controlar. Los dos primeros, las dos estructuras fundamentales para modular la información motórica son los ganglios basales, el circuito de los ganglios basales, acordaos, ese estriado, ¿os acordáis? Núcleo subtalámico, sustancia negra, ¿vale? Fijaos, con los ganglios basales y el cerebelo. Son las principales estructuras implicadas en modulación de las órdenes motoras, que a través de los núcleos motores del tálamo vuelve esa información al córtex motor y el córtex motor varía sus órdenes en función de ese feedback que está recibiendo. Al menos tú ves que tienes que dar un salto y luego tu cuerpo pues mira a ver si ese salto se ha producido como se tiene que producir, si tiene que flexionar las rodillas lo que tenía que flexionar, o las tiene que flexionar un poco más porque te has pasado o no habías calculado bien, etcétera, etcétera. Eso se está produciendo continuamente. Y los principales moduladores son ganglios basales y cerebelo a través de los núcleos motores del tálamo, que, como su nombre indica, conectan con la corteza motora del tálamo, porque los núcleos del tálamo se llaman en función del trozo de corteza con la que conecten. Esos son los núcleos de pleno del tálamo. ¿De acuerdo? En cuanto a los sistemas sensoriales, nos dicen dos conceptos. Uno, que las proyecciones, que hay proyecciones descendentes desde la corteza somatosensorial hacia los núcleos sensoriales desde el tálamo y hacia la médula espinal hasta dorsal. Y que todas las áreas sensoriales proyectan al núcleo talámico del que reciben. ¿Estás viendo? Todas las áreas sensoriales proyectan al núcleo talámico del que reciben. Es decir, hay un feedback. Esto es lo que decíamos. Tanto en los relevos, en esas proyecciones descendentes desde la corteza sensorial al tálamo sensorial y de ahí a la médula espinal, esas conexiones descendentes son el oído cocina de la información ascendente que llega. O sea, cuando tú pasas la información sensorial, tiene que haber una respuesta, un ¿qué me has dicho? ¿Vale? Dos cafés con leche, uno de ellos corto de café. ¿Qué? ¿Dos cafés con leche, uno con leche descremada? No, uno de ellos corto de café. Ese feedback es necesario para que la información que llegue sea la adecuada. ¿Entendemos? Y ese feedback necesario exige que haya determinada conexión en la otra dirección para modular esa información, por lo tanto, sensorial. En los sistemas motores también, pero en los sensoriales es muy evidente porque si no la información que llega al final de tu sensación es otra. Pero en los motores también, cada vez que hay, tiene que haber, como dices, una cierta retroalimentación. De hecho, te dicen que todos los núcleos de relevo del tálamo proyectan a una zona de la corteza y reciben de esa misma zona de la corteza. Es decir, hay una cierta comunicación de ida y vuelta. La comunicación principalmente es para allá, pero se necesita un oído cocinado. Siempre para que la información no se desvirtúe. Quedémonos simplemente con esa historia. Hemos visto, por lo tanto, ya qué es lo que ocurre, cómo nos organizamos en las áreas motoras del neocórtex, cómo nos organizamos en las áreas sensoriales, y hay una cierta información que te dicen ya de la corteza de asociación multimodal, que es la corteza, porque hay, en las cortezas sensoriales ya hemos visto unas cortezas de asociación, que eran a partir de la corteza sensorial secundaria, son cortezas de asociación unimodal, ¿no? Y conectan con las polimodales. Entonces, de estas multimodales nos dicen que están en el lóbulo parietal, en el temporal, fundamentalmente en la parte superior del lóbulo temporal, y en la corteza prefrontal es donde están las áreas de asociación multimodal. Entonces, te dicen, la parietal se puede dividir en tres regiones, la superior, la intermedia y la inferior. La superior, procesa información visual y control de movimientos. La intermedia, donde se mezcla información de prácticamente todos los sistemas sensoriales, visual, somatosensorial, vestibular, auditiva, y está implicada en la percepción, por lo tanto, del propio cuerpo y la orientación del cuerpo en el espacio. Entendemos esa idea, ¿no? De esa corteza de asociación multimodal que es necesaria para que yo perciba mi cuerpo bien y mi cuerpo en el entorno, por lo tanto orientado en un espacio. Y la inferior, por lo tanto, tocando con el lóbulo temporal, que está relacionada con el córtex premotor, dicen, y donde está también el área de Wernicke, en el hemisferio izquierdo, que está implicada en la comprensión del lenguaje. Esto, para que lo entendáis, en el lóbulo parietal, tocando casi con el temporal, está muy cerquita en la parte más anterior, está muy cerquita de las áreas premotoras, de una de las áreas premotoras que hay ahí en la parte baja del lóbulo frontal, y por lo tanto tiene relación esta esta corteza de asociación multimodal inferior parietal tiene relación con el córtex premotor. Y el área de Wernicke, fijaos, en el lóbulo parietal, en la parte del lóbulo parietal que toca con el lóbulo temporal, digamos que si extendemos, nosotros el lóbulo temporal lo tenemos como la fisura de Silvio, que es la que separa el lóbulo temporal y el parietal, es como horizontal, ¿de acuerdo? Como así. Entonces, fijaos, en la circunvolución, las primeras circunvoluciones del lóbulo parietal que están encima del temporal, si lo prolongamos un poquito al lóbulo frontal, esa zona en el hemisferio izquierdo está implicada en la producción y en la comprensión del lenguaje. Son áreas que estudiaréis cuando se estudian los fenómenos de la afasia, afasia de Broca o afasia de Wernicke. De ahí hay dos zonas, una que se llama la de Broca y una la de Wernicke. La de Broca, que todavía aquí no lo han mencionado, la de Broca está en el lóbulo frontal y la de Wernicke está en el lóbulo parietal. Si os digo yo que está en el lóbulo frontal, tendrá un componente motor o un componente sensorial. Lóbulo frontal, motor. Broca está en el frontal. Con lo cual, si se me mueren neuronas de allí, ¿qué tendré problemas? ¿Para producir el habla o para comprender el habla? Para producirla. Y si es en la de Wernicke, ¿qué tengo? ¿Qué está implicada en la comprensión? Para comprensión. Por lo tanto, está en el lóbulo parietal. Entonces, ¿veis que ese heurístico del parietal con un componente sensorial y el frontal con un componente motórico nos sirve para que recordemos en este caso que en el parietal inferior, tocando con el lóbulo en el hemisferio izquierdo, que dicen, porque también hablan de una cierta especialización del hemisferio izquierdo como un hemisferio más analítico, más, en cuanto al procesamiento del lenguaje como técnica del lenguaje, el de aquí. Y como que los componentes del lenguaje que se procesan en el hemisferio derecho, que son fundamentales esas áreas similares en esa zona del parietal que toca con el temporal y se mete un poquito en el frontal, que se procesan componentes más emocionales del lenguaje, como sería, por ejemplo, la prosodia, que es el soniquete que tiene el lenguaje, la musicalidad del lenguaje. Todo esto tiene más conexión con el hemisferio derecho. Todo esto en cerebros de diestros, entendamos. Los de los diestros pueden funcionar de manera distinta, pero entendamos que esa división de hemisferios, que es un poco grosso modo el decirlo, digamos que siempre tiene un componente más analítico, más concreto el izquierdo, y más holístico, más global y más emocional el derecho. Entonces, en cuanto, por ejemplo, si tienes problemas en el hemisferio izquierdo, pero puedes responder al lenguaje de otras personas, pero responderías por la emocionalidad, ¿no? Con personas, por ejemplo, que tienen procesos degenerativos, neurodegenerativos con abuelos, hay veces que hay abuelos que ya tienen machacadas y, sin embargo, las áreas, el componente emocional del lenguaje todavía siguen con ello. Tú hablas con un abuelo que esté demenciado y te va a entender muchas veces por el tono que tú estás emitiendo. De hecho, tú puedes decirle algo horrible riéndote y la persona se reirá, porque te está respondiendo a la emoción, como a tu perro, ¿no? Si tú a tu perro le dices, pero mira que eres malo, pues el perro mueve la cola contento, porque no entiende semánticamente lo que le estás diciendo. Lo que entiende es el lenguaje a nivel emocional. Y los componentes emocionales son bastante anteriores a los filogenéticamente a los componentes cognitivos, con lo cual todos los animales, ese componente y esa traducción emocional, sí la tienen y sí la viven, por lo menos los animales con los que nosotros podemos relacionar. Simplemente os decía esto para que relacionáis esa área de Wernicke con en el hemisferio izquierdo, porque es la parte que tiene más técnica del lenguaje como tal. La otra es del hemisferio derecho, sería más emocional, más musical y implicado en la comprensión y no en la producción del lenguaje. De acuerdo, el temporal superior dicen que es donde se mezcla información auditiva, visual, somatosensorial y límbica, y por lo tanto es importante para la percepción de actitudes e intenciones. O sea, este lóbulo temporal en el humano es muy importante, porque para los humanos es muy importante percibir las intenciones, ¿no? Y las actitudes. De hecho, es fundamental para la vida en sociedad, este homo sociabilis que es el ser humano. Y en la corteza prefrontal, lo que ya os he dicho muchas veces, también está un buen holístico, considerar las zonas laterales como un procesamiento más frío, por lo tanto, razonamiento, atención y memoria, ¿de acuerdo? Y las partes más ventrales, relacionar vientre con emociones es correcto. Y por lo tanto, la orbitaria, que es la parte más ventral de la corteza prefrontal, es emocional y está detrás de la personalidad o el carácter. Lo último que te comentan en el tema 4 es en cuanto a varios conceptos de la sustancia blanca. Primero, que la sustancia blanca, o sea, que son neuronas fundamentalmente de proyección, puesto que necesita una cierta longitud para que te merezca la pena el mielinizarlas, y hacia y desde fuera del córtex se va proyectando, fijaos esto, lo que nos dibuja, me parece que estaba en la página 246 de vuestro texto, es cómo se va reuniendo todo el cableado que lleva y que lleva información de la corteza hacia otras zonas del sistema nervioso central y lleva información de otras zonas hacia la corteza, se va juntando en un cableado, en sustancia blanca, por lo tanto, que va formando lo que se llama corona radiada. De esa corona radiada se forma la cápsula interna, eso significa que voy cogiendo cada vez más cableado, esa cápsula interna forma los pedúnculos cerebrales y ya se mete en el mesencéfalo, es donde veremos los pedúnculos cerebrales, que yo siempre os digo que me recuerdan a los muslitos de pollo del Kentucky Fried Chicken. Entonces los veremos en la disección y los reconoceremos, digamos, estos son los pedúnculos cerebrales por los que va todo el cableado, que va a llevar la conexión entre la corteza y las áreas ya del tronco del encéfalo y de la médula espinal, y de estas hacia la corteza, ¿de acuerdo? Eso es cómo se forma y cómo se va se organiza toda esa información. Y las áreas de asociación, dice, entre regiones hay conexiones asociativas, por lo tanto, que no salen de la corteza, pero tienen una cierta longitud, entre distintas regiones del corteza, de la corteza, y simplemente te mencionan que ahí hay, esas conexiones pueden ser o del mismo hemisferio, es decir, sin cruzar la línea media, o conexiones que crucen la línea media y, por lo tanto, son comisurales. Del mismo hemisferio, conectando estructuras del mismo hemisferio, te mencionan simplemente que hay unas fibras cortas que son muy características, que son en U, que fundamentalmente, fíjate, son estas fibras que conectan las áreas sensoriales primarias con las áreas sensoriales secundarias, que suelen estar en la circunvolución adyacente y, por lo tanto, tienen forma de U porque simplemente lo que hacen es pasar un surco de una circunvolución a la otra circunvolución pasando por un surco, y son fibras en U. Cuando ya conectan estructuras que están más lejanas, forman fibras largas agrupadas en fascículos, que, como siempre digo, igual que hacían antiguamente los viajeros, que se iban juntando en caravanas y se iban juntando unos con otros, y ya iniciaban la caravana y luego ya la caravana se iba disgregando según iban llegando a las zonas, así se va formando la información, que se van agrupando los tractos en fascículos para viajar juntos y luego ya se separan. Esa es la idea. En cuanto a comisuras, nos mencionan dos, que son las que tenemos que conocer, la del cuerpo calloso y la de la comisura anterior, que la comisura anterior está a nivel más rostral de los lóbulos temporales, de donde se conecta, y que, fijaos, personas, bebés que nacen con una malformación que se llama agenesia del cuerpo calloso, que nacen sin cuerpo calloso, no se les ha formado bien el cuerpo calloso, lo que tienen es una comisura anterior más gorda para compensar de alguna manera esa interconexión entre los hemisferios. Pero claro, no tienen las mismas capacidades que alguien que sí tenga ese cuerpo calloso en condiciones. Pero se palia de alguna manera con la otra gran comisura que hay, que es la comisura anterior, que, como dice, conecta estructuras olfatorias y zonas anteriores del lóbulo temporal, muy cerquita de ese polo temporal, que decíamos que es la parte más rostral del lóbulo temporal, ahí en el interior se forma esa comisura anterior. Y lo último, mencionan el caso de lo que ya hemos comentado, de la lateralización funcional, que se puede decir grosso modo, y esto es casi más a nivel divulgativo, y pongo detalle aquí que están diestros, puesto que los zurdos no sé exactamente cómo, qué variaciones tendrán. Habrá que ir haciendo más estudios y cada vez nos saldrá más información. Que el hemisferio izquierdo tiene un contenido más analítico, más de funciones lingüísticas y matemáticas, y por lo tanto más concreto y más analítico, y el hemisferio derecho más relacionado con las emociones, con la expresión artística y musical y, claro, funciones especiales. Ya os digo yo que las áreas que procesan el lenguaje en el hemisferio derecho, por ejemplo, la musicalidad del lenguaje se procesa en el hemisferio derecho, mientras que la semántica y la sintaxis se procesan en el hemisferio izquierdo. Y con esto hemos llegado aquí. Dices, lo siento, Santiago, no acabo de tener claro por qué hace falta el feedback, para que no se deforme la información, pero no acabo de entender cómo afecta el oído tocina de la corteza con los órganos o componentes que mandan la señal. Le he dado muchas vueltas y no entiendo. No sé si o sea, el oído cocina simplemente significa que cuando una neurona pasa la información a otra, una neurona de una estructura pasa la información a neuronas de otra estructura, esa información que pasa, hay una cierta respuesta de la información de la estructura que recibe, preguntando detalles de esa información. Imagínate tú que, o detalles, o de alguna manera puliendo Es para que cuando yo voy a dar el mensaje a la estructura siguiente, se lo dé correcto. Entonces, esa es la idea de Oído Cocina. Pues yo paso la información, como te digo, de dos cafés con leche, uno de ellos con la leche templada, y entonces el siguiente me dice dos cafés con leche y uno de ellos, como me has dicho, con la leche templada, y la paso al siguiente. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, que siempre, aunque vayan las conexiones hacia un lado, tiene que haber una cierta. No es lo mismo. Si van, a lo mejor, 100.000 axones en una dirección, a lo mejor en la otra van 100, ¿vale? Pero le tienen que volver, que preguntar de alguna manera si están haciendo esto. No llegamos a más, que llego que... no te preocupes. No. Tú, que a veces las cosas yo creo que...